Oído Cocina con Carlos Novoa.
Señoras y señores, muy buenas noches, saludos cordiales desde aquí, desde la RPA para todo el mundo, Oído Cocina. Hoy les saluda Anthony Hopkins al micrófono porque hoy tenemos la máscara. Señoras y señores, ya saben ustedes que cuando tengo invitados o invitadas en el estudio, tengo que poner la máscara de Anthony Hopkins de El silencio de los corderos. Y es que nosotros lo llevamos por el libro. Esta historia la llevamos absolutamente por el libro, ¿eh? Llevo la... esta de, ¿cómo se llama? La quirúrgica. Esta se llama la quirúrgica. Quirúrgica, vale. Bueno, pues llevo la quirúrgica porque, entre otras cosas, para realizar radio, para hacer radio, es la que mejor suena. Porque después, bueno, van a escuchar a nuestra invitada. Tiene una voz preciosa, pero sin embargo, ya verán cómo le va a sonar a... Como que está en un... Esto todo lo digo por una razón sencilla. Porque al final les echan la culpa a los técnicos. Dice, es que el técnico no puso ahí. No es un problema del técnico. Es un problema de la máscara, de Mask. Señoras y señores, hoy aquí en Oído Cocina hablamos de emprendedores.
Hello, señorita.
¿Sí?
Excuse me. Perdón,
dígame.
¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias?
Es cachopo, claro, pero el mejor de Asturias, no. El mejor de España y del mundo entero.
No.
En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27.
Oído Cocina con Carlos Novoa.
Pues hoy tenemos en el estudio a Ana Cancelas. Ana Cancelas pasa por ser, entre otras cosas de mayor o menor importancia, mira, ahora te lo voy a decir, es una top 100 de los profesionales líderes independientes, de las mujeres profesionales líderes independientes. Y es que hubo un, bueno, no sé si decirlo concurso, ¿eh? Bueno, sí, supongo que sí, hubo una votación, y además una votación dura, tremendamente dura, para elegir a las 100 de toda España. Y una de ellas es Ana Cancelas. Y es que vamos a hablar, por ejemplo, de las ayudas al mundo de la hostelería, porque la hostelería lo está pasando mal, como lo están pasando muchos sectores del mundo de la población, de nuestra población, de los sectores productivos del país. Pero la hostelería lo está pasando realmente mal, terriblemente mal. Bueno, pues hablaremos de eso a partir de este momento aquí en RPA. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Ana. Ana, muy buenas noches, saludos cordiales.
Hola, muy buenas noches.
Ay, te suena
a ver,
ya
si
sabía yo.
Se me escucha bien porque yo llevo FFP2.
Me dijeron que era mucho mejor la FFP3, que pues, es bastante mejor. El otro día me lo dijo una chica que, donde paro yo aquí enfrente, a tomar la tortilla con el café con leche. Y me dijo, es mejor la FFP3. Porque además dice que pasando una semana Tú la puedes poner ahí como a ventilar y la puedes volver a utilizar.
Bueno, yo lo único que quiero es que se me escuche bien.
No, se te escucha bien, se te escucha perfectamente. Se te escucha perfectamente, eso sí, con un poco de...
Eco,
exactamente.
Vale. Bueno.
Oye, vamos a ver, lo de el Top 100 fue una historia que concluyó prácticamente hace 2 semanas y ha salido elegida como una de las...
Bueno, no exactamente, Carlos.
No.
Yo ya sé que me aprecias mucho, sí, y me valoras también mucho. Yo participé como candidata en las Top 100 Mujeres Líderes en España, que es una organización que tiene como objetivo principal visibilizar el talento femenino. Entonces, las votaciones se hacen con un jurado, pero después hay una votación online. En esa votación online, en mi categoría, he quedado entre las 10 primeras. Para mí es un éxito.
Joder,
de toda España.
Copa, ¿no?
Y ahora, el 21 de abril, será la gala virtual en la que se determinará cuáles son las 100 mujeres líderes de todas las categorías. Pero bueno, para mí ya
Tú ya has conseguido un éxito impresionante, es meterte ahí en la pomada, como se suele decir habitualmente, ¿no?
Sí, muy contenta, la verdad.
Bueno, oye, vamos a irnos al mundo de la hostelería, porque claro... COVID y hostelería, el mundo de la pandemia, el mundo de la hostelería y la pandemia se han llevado muy mal, muy mal. La cosa ha estado muy, pero que muy mal.
Cierto, llevamos ya más de un año conviviendo con el virus y si tenemos una certeza ahora mismo es que es una crisis a nivel mundial sin ningún precedente, con lo cual no tenemos experiencia en afrontar este tipo de situaciones, pero ya no solamente a nivel sanitario, a nivel económico tampoco. La sensación general en hostelería en concreto es de abandono, de no tener claros los criterios ni tener una coordinación entre los gobiernos. Por dar algún dato, hostelería forma parte de uno de los sectores pilares de la economía española. Y da trabajo a 1.715.000 trabajadores. Es que es un dato que a mí me deja...
Es alucinante, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pues de esos, de ese 1.715.000 trabajadores, ahora mismo hay en ERTE una cantidad muy importante. Pero si vamos a los datos de 2020... se han perdido 400.000 puestos de trabajo. Es que también...
Oye, sí.
Porque estamos hablando continuamente de que la hostelería va mal, pero yo, si no cuantifico, no soy consciente de lo mal que realmente está ese sector. La pandemia ha hundido la facturación de la hostelería en un 50% en 2020. O sea, que la mitad de lo que facturaba lo han dejado de facturar.
Eso es muchísimo.
Pienso que es muy complicado afrontar una situación así.
Y entonces, el tema ayudas, que es una de las cosas que claro, está pidiendo el mundo de la hostelería. ¿Cómo está esta historia, el tema de las ayudas directas al mundo de la hostelería?
No desde el principio, porque es cierto que nadie pensaba que iba a durar tanto, seamos sinceros. Cuando se decretó el estado de alarma, muchos, me incluyo, pensábamos que era algo temporal.
Bueno, pero sí, yo creo que lo pensaba todo el mundo, ¿eh?
Claro, yo lo reconozco,
sí.
Lo pensé. Ya cuando llegamos al verano vi que esto era para largo. Entonces... las reivindicaciones a nivel de empresa sí que fueron bastante rápidas, porque una empresa que cierra un mes es que tiene unas pérdidas impresionantes. Claro, quizá el ciudadano de a pie que no sabe el engranaje que supone mantener una empresa en marcha o los costes fijos que tienen las empresas, les resulta complicado. Pero cualquier empresario que esté cerrado un mes, recuperarse Claro que además, es complicado.
Además, Ana, hay una cadena. Es decir, claro. tú recibes esa ayuda en un momento determinado. ¿Por qué? Porque tienes que pagar a otro. Pero ese otro tiene que pagar al otro. Claro. Y el otro tiene que pagar al otro.
Exactamente.
Entonces, claro, pero tú solucionas esa historia en un principio. Pero claro, ahora ya no puedes pedir ese tipo de ayuda. No, ahora tienes que decir, oye, dame dinero, no me des préstamo. O sea...
Claro, necesitas ayudas directas.
Claro.
Es que es la única manera.
Claro.
Pero se tardó mucho en reaccionar. Es decir, que los gobiernos no han reaccionado con la suficiente rapidez, ni siquiera han emulado a otros miembros de la Unión Europea. Si muchas cosas no hay que pensarlas, hay que copiarlas incluso. Si ves que funciona en otros sitios, pues haz lo mismo.
Claro.
Porque en Alemania han ayudado desde el primer momento dando dinero que no tienen que devolver. Bueno, pues aquí hubo ayudas que iban de los 3.000 a los 9.000 euros, dependiendo de los tramos. Y eso eran ayudas directas, que se tramitaron en marzo.
Yo, para mí, la cuestión fundamental es esa. Es que tú, al principio, tú le puedes dar ayudas a través de créditos blandos, etcétera.
Los créditos
que puedas...
ICO.
Exactamente. ¿Por qué? Porque es que si no, vamos, eso es como como las fichas del dominó. Se van cayendo una detrás de otra. Si tú no pagas a este no paga al otro, el otro no paga al otro y el otro no paga al otro. Entonces, tú tienes que empezar a pagar. Pero, claro, ahora ya la cuestión está en saber... ¿Dónde está la viabilidad? Porque ahora las ayudas tienen que ser directas. Tiene que decir, oye, yo te pago, pero ¿y cómo determinamos qué empresas son viables? Claro, ¿y cómo determinamos qué empresas son viables? Si no,
pero
es otra
historia.
Ahora
mismo todas las empresas indirecta o directamente están afectadas, exceptuando pues posiblemente algunos sectores como el tecnológico, el sector servicios donde me incluyo, que tenemos muchísimo trabajo... Pero también es cierto que un poco por colaborar y ayudar a las empresas, pues no tienes unos honorarios acordes con el esfuerzo que estás realizando. Pero el resto, es lo que tú decías, es una cadena.
Claro.
Y estamos casi todos afectados en esa cadena.
Claro, que no lo había dicho, que Ana tiene Asesores Asturias...
Una consultora de empresas
que está en la calle...
Los moros
de Gijón, vamos, al lado de Corrida. Vamos, ya saben ustedes. Bueno, claro, para el que no sea de Gijón, pues hay que
decírselo. En el centro financiero de la ciudad.
Exacto. El centro financiero de Gijón. Ahí estás. Bueno, el futuro, porque claro, hay que hablar del futuro. ¿Y qué les espera a todos estos? A toda esta gente que... ¿Tú cómo lo ves?
Pues... Yo pienso que a nivel emocional estamos todos bastante ya tocados. Tomar decisiones cuando emocionalmente no te encuentras bien
te lleva
a cometer errores y sobre todo te nubla la razón. Ajá. 2 de cada 3 hosteleros no creen que la recuperación total sea hasta el segundo trimestre de 2022. Estamos hablando de un año. Desde ahora. Pero es que es mucho más pesimista que el resto de empresas del país. Es decir, que otros sectores de actividad consideran que se van a recuperar antes. Pero es que la hostelería ha sido uno de los sectores peor tratados en esta crisis. Entonces, gran parte están sufriendo problemas, sobre todo por las restricciones. Con lo cual... A fecha de hoy sigue habiendo restricciones. ¿Y qué pasa con el empleo, por ejemplo? No se valora generar empleo. Bueno, eso es impensable en hostelería. Lo que se valora, y ahora mismo las empresas que tienen a trabajadores en ERTE, lo que se están planteando es cómo conseguir que esos trabajadores no pasen a un despido directo. O sea, cómo mantener esa plantilla. Por lo emocional.
Claro.
Porque realmente estamos hablando de empresas pequeñas. O sea, que no son números, son personas.
Todo esto mucho... claro, esto es el tema de las ayudas, etcétera, ¿no? Pero todo va a depender mucho de volver otra vez a la normalidad de verdad.
La vacunación, ¿no?
Claro,
básicamente.
La vacunación. Sí.
Entonces, el nivel de vacunación va a determinar si este verano vamos a poder normalizar la hostelería. Supongo que al 100% no, pero si el...
Bueno, el presidente ha dicho que para junio podríamos tener un altísimo porcentaje de vacunados en España.
Yo espero que así sea. Sí, sí. No digo más. Yo espero que así sea, porque realmente la hostelería está pendiente de ese dato, de que los vacunados sean un número lo suficientemente importante como para que se pueda relajar las restricciones que hay.
¿Cómo os ha afectado a vuestro mundo, el de la asesoría, los asesores, etcétera? ¿Cómo os ha afectado esta historia? Porque estamos hablando de todos los sectores. Bueno, sí. A unos les ha afectado de una manera. ¿A vosotros cómo os ha afectado en el nivel de trabajo, en todo? Vamos.
Mira, yo recuerdo que me acostaba con un Real Decreto Ley y cuando me levantaba tenía otro. Entonces, era una sensación de no descansar, continuamente con una presión y un estrés que yo,
terrible,
en mi profesión,
claro,
no lo había vivido nunca. Y es agotador, porque realmente nosotros, los profesionales de mi sector, de la consultoría y asesoría, pues llevamos desde enero de 2020 sin parar. Sin parar. Porque, claro, cada vez que había una restricción, entran los ERTEs, pero también las ayudas a los autónomos, las prestaciones, las modificaciones de la legislación. Hoy empezamos la campaña de renta y estoy muy contenta.
Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, sí, sí. Bueno, y sobre todo para lo que la gente a la que le van a devolver
es
algo
bueno,
de dinero.
Pero tú no te puedes imaginar el follón que va a ser este año hacer las declaraciones de renta. Porque han hecho cobros indebidos el SEPE. Entonces,
el tema de los ERTEs.
El tema de los ERTEs va a dar mucho.
Eso es la madre que lo fundó.
Va a dar mucha casuística. Eso es para un programa entero, Carlos.
Bueno, lo que tienes que empezar es a pensar en el futuro, ¿no? Y en el futuro fundamentalmente piensan los emprendedores, la gente que quiere emprender.
Mi debilidad, los emprendedores.
Los emprendedores. Tú has sido presidenta, por cierto, de la Asociación de Jóvenes Empresarios.
Pues sí.
Durante unos cuantos años.
Yo acabé mis estudios. Y, bueno, casi de inmediato tenía en marcha mi empresa. Es decir, que creo que el espíritu emprendedor me llegaba ya en vena. Con lo cual, en ese momento busqué una asociación con la cual me identificaba y encontré a Jóvenes Empresarios. Y desde ese momento, bueno, pues formé parte de ella y llegué a ser presidenta durante 6 años. Una de las mejores experiencias que tengo a nivel profesional. Y por eso mi empatía con los emprendedores. Pues bueno, los jóvenes autónomos, con la pandemia, han visto cómo ha descendido a niveles nunca vistos. La cifra de menores de 30 años afiliados al RETA ha descendido por primera vez por debajo de los 250.000. Cifra más baja desde 2007. Casi nada. Entonces, vemos cómo la COVID ha golpeado a muchos sectores, pero en especial a los más jóvenes, porque tienen muchos menos recursos.
Sí, sí. Claro, que emprender ahora, Ana,
es
terrible.
Siempre es una aventura emprender, pero ahora, además de aventura, vas como con una capa de héroe.
Sí.
El que llega a mi despacho para emprender. Bueno, le abrimos.
Claro. Yo por eso muchas veces cuando hago entrevistas en el estudio a gente que acaba de abrir un negocio en plena pandemia,
sí.
Chiflo, por ejemplo,
sí.
Entrevisté a José Luis Barbao. Se metió en el centro de transportes de Tremañes en Gijón a montar un local que daba de comer y daba de en plena pandemia en el polígono de Asipo, y ahora va y monta pues en el campo en Bañugues. Pero el otro día unos amigos míos montan una sidrería, bueno, reabren una sidrería en Oviedo, la sidrería Muñiz, que está en la calle La Lila de Oviedo, y comienzan en plena pandemia. Esto es buenísimo,
porque es muy bueno.
Eso es que tenerlo bien puestos, ¿eh?
Sí, sí. Hay que tener mucha ilusión y tenerlo muy claro.
Sí. ¿Eh? Yo lo llamo de otra manera, pero bueno.
Pero bueno, sí. Hay que tener...
hay que tenerlos
hay
bien
que tenerlos,
puestos.
Sí, sí, sí. Porque es muy complicado y Y sí es cierto que cuando llega a nuestro despacho un emprendedor, lo tomamos con cautela, porque antes podías marcarles unas pautas. Es que ahora tienes que añadir algo más, porque la situación es diferente.
Sí.
Y lo que funcionaba antes, ahora no funciona de la misma manera, por lo menos no con la misma rapidez. Hay que ser realistas.
Uh-huh.
¿Eh? Y el emprendedor siempre tiene el problema de la financiación. Entonces, bueno,
sí, sí.
Ahí
ese es un problema,
es un problema muy...
Ese es el que hay que atajar, el tema de las ayudas. Las ayudas yo creo que van a ser tremendamente importantes para toda la gente. Y ahora ya ayudas directas, ¿eh? Si ya no vamos a ir al crédito.
No,
vamos a, porque claro, el crédito estuvo muy bien en su principio, pero
a ver,
ahora
los
ya
los créditos
no.
Que fueron los que se organizó y se puso a disposición de los empresarios una línea ICO importante para liquidez, para inversiones. Claro, todo eso es financiación, no nos equivoquemos. Mm. No es ninguna ayuda. La única ayuda es que iba avalado por el gobierno, pero sin más. Tú después tienes que devolver ese préstamo.
Sin lugar,
la carencia era hasta ahora.
Uh-huh.
¿Eh? Muchos empresarios han tenido que empezar a pagar ese préstamo. Eso es que te den una ayuda. Una ayuda en la financiación, sin más.
Sin más. Bueno, vamos a irnos con un consejo, volvemos enseguida y afrontamos ya los últimos minutos de nuestro programa. Eso sí, tiene un problema, Ana. Ana, no sé...
¿Problema?
El tema de la gastronomía no lo lleva muy bien. No,
perdón.
Es un tema...
No es cierto, ¿eh?
No lo lleva muy bien. Entonces, lo de freír, a lo mejor, pues que no se le da muy bien y tal.
Yo
le voy a pedir una receta, a ver qué receta le puedo pedir a...
Yo te voy a dar una receta.
Vamos en RPA con un consejo y volvemos.
Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
Oído Cocina.
Con Carlos Novoa.
No hay nada como recordar los años 80, que fueron los mejores del mundo, que
música,
son los mejores del mundo, bueno, mundial. O sea,
¿te acuerdas?
Yo tengo, que sí me acuerdo, los años 80, madre de mi vida. Ay, qué años. Ah, bueno, no volverán, pero es bueno haberlos vivido, ¿eh?
Mucho.
Yo siempre les digo, sobre todo a mis hijos, siempre digo, teníais que haber vivido los años 80 porque fueron los años más creativos, los más maravillosos, los más encantadores y formidables de la historia de España, pero de la historia por lo menos reciente de España, ¿eh? Hubo alguna creatividad buena por ahí en otro lugar y en otro momento, pero en España yo creo que fueron los años 80 lo mejor de lo mejor. Y está bueno, esto era un cachondeo, lo de Maripil está a mi lado.
Estoy de acuerdo
también.
Contigo.
Oye, vamos a ver, tú lo de cocinar no lo
te
llevas
voy a dar
muy bien.
Una receta.
No, sí, me la vas a dar, pero tú lo de cocinar no.
No es cierto, yo quisiera saber de dónde has sacado eso. La próxima vez, que espero que me vuelvas a invitar, te voy a dar una receta increíble. Sorpresa.
¿Tú eres de las que pones las lentejas a remojo?
No.
No, ¿verdad?
¡Carlos!
No. Es que yo... Bueno, que a veces pasa, a veces sucede, hombre.
No.
Pones las lentejas a remojo, no las pones, ¿no?
Vale. No.
Bueno, pues cuéntame esa receta que me vas a dar.
Pues mira, te voy a dar los ingredientes para un negocio de éxito.
Uh-huh.
Y lo voy a comparar con una fabada. Fíjate.
Vale, perfecto, mira.
¿Vale? Lo primero, necesitamos unos buenos ingredientes, porque si pones toda tu energía en hacer una buena fabada, pero compras unas fabas muy malas,
claro,
la fabada te va a salir mal. Entonces, a nivel de empresa es lo mismo. Tienes que tener un buen producto para que tu negocio tenga éxito. En segundo lugar, tienes que saber juntar los ingredientes, porque no puedes poner muchas fabas y muy poco compango. Bueno, pues lo mismo. En la empresa necesitas sistemas, formar un equipo de empleados, tener un equipo liderado, proporcionar formación a tus empleados y, sobre todo, que la experiencia de tus clientes sea increíble, sea diferente. Como cuando pones la fabada, ¿no?
Claro, claro.
Que digas, esa fabada todavía la recuerdo. Tercero, tienes que cocinar la fabada. Entonces, tienes que poner en marcha ayudas para obtener opiniones. Tienes que saber qué es lo que les gusta a tus clientes. Pues que se lo sirvan en un plato redondito, en un plato blanco, el negro no. Pues a nivel de empresa es lo mismo. Tienes que hacer
un
estudio de mercado, ¿verdad?
Estoy apuntando,
Estás apuntando. Y por último, tienes que ponerlo todo en orden, porque tienes que organizar a tu personal, porque quizá no todo el mundo sirva para poner el plato en la mesa. Puede que no sea el director o el gerente, puede ser que sea el jefe de cocina, para poder preguntarle al cliente, ¿te ha gustado? ¿O qué es lo que ves que no te gusta? Pues en las empresas igual. Pues el director se encarga de unas cosas y el resto de empleados de otras. Y si es posible, preguntarles si volverían a repetir. Tienes que hacer pequeño tanteo de tu mercado, qué es en lo que fallas. Si a lo mejor estaba muy pasada la fabada ese día. Bueno, pues entonces
hacer
ya sabes.
Una encuesta, ¿no?
Pequeñita, sí.
Una especie de Tezanos encuesta.
Claro, de preguntarle, bueno, pues ¿te ha gustado? Y después tú ya ves si la empresa la pone en marcha y sigue tus consejos. Y esto ayuda a consolidar los sistemas empresariales. Nosotros nos dedicamos a eso.
Ah, muy bien.
Hacer recetas para el éxito empresarial.
Eso es lo más importante y, sobre todo, pues eso, consultar con un profesional. Tú cuando ves, oye, ¿qué receta? Me la dio Arguiñano, me la dio este otro, de no sé dónde. O sea, los grandes cocineros. Pues hay que ir a esa gente, la gente que sabe.
Pues... ¿Dónde vas?
Claro.
A dar la receta. La cancelas.
Exactamente. Anita, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí.
Gracias a vosotros.
Y
me ha encantado.
Que tengas un buen futuro ahora con toda esta historia, porque vas a tener que trabajar y mucho.
Mucho, mucho.
Bueno, ahora empieza lo de la renta. Eso está bien, ¿eh?
Sí,
está bien.
Bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno.
Bueno, ya, hombre, pero es mucho trabajo, pero bueno,
mucho.
Ya, alguna vez hay que currar un poco más de la
cuenta.
Bueno,
bueno.
Ana, hasta luego. Saludos
hasta
cordiales.
Luego. Chao.
Señoras y señores, hemos estado aquí hablándoles de hostelería, de ayudas, de cosas que realmente son importantes para un mundo. El que define una gran parte de nuestro programa, la gastronomía. Señoras y señores, aquí en Oído Cocina. El control estuvo Juan Saiz, al micrófono Carlos Novoa. Vuelvan otra vez a vernos.
Acabo con ella hasta hacerla enloquecer. Está mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche. Olvida tu mal humor. Estrellas.